Expreso Urbano, entre calles.
Porque la ciudad y su gente se encuentran entre calles.
Hola, queridos oyentes de Flaxo Radio Ecuador y de Expreso Urbano. Un saludo muy especial para quienes nos siguen a diario y para quienes se interesan por escuchar nuestro programa. Con una fraternal bienvenida recibimos este nuevo año y esperamos que esté cargado de nuevas cosas. También les cuento que estamos a la expectativa por desarrollar nuevos temas de la ciudad y lo urbano, y que Entre Calles sea un espacio para que la voz de sus propios habitantes nos hagan sentir la forma como vivimos el día a día de nuestras ciudades. Con motivo de este recibimiento para el 2013, hemos preparado un material que esperamos sea de su agrado y provecho. Estamos hablando de las problemáticas urbanas que se están abordando actualmente en el campo académico y que de una u otra forma se están convirtiendo en los principales temas de desarrollo tanto de investigadores como de las propias personas que se enfrentan a fenómenos particulares. Estamos seguros de que cada uno de ustedes, a partir de su experiencia propia con la ciudad, con sus ciudades o con sus barrios, se van a sentir identificados y nos van a seguir de una u otra forma con cada uno de los temas que vamos a abordar a lo largo de este programa. En un reciente artículo para la revista Urban, un grupo de investigadores en coordinación de Álvaro Sevilla realizaron un cuestionario a varios académicos e intelectuales con el fin de indagar acerca de los problemas urbanos más apremiantes en las ciudades actuales. Como bien lo nombran, el cuestionario incluía cuatro preguntas sencillas y directas. Primera, ¿cuáles son los principales conflictos de la ciudad contemporánea? ¿Cuáles son los campos de acción clave para resolverlos? ¿De qué modo puede contribuir su disciplina a dicho empeño? ¿Podría mencionar algún ejemplo relevante de este tipo de iniciativas? Para el programa de hoy, tenemos de invitado al profesor Edison Hurtado Arroba, miembro del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y quien dirige actualmente el curso Metodología de Investigación en Ciencias Sociales de la convocatoria 2012-2014 de la Maestría en Estudios Urbanos de Flaxo Ecuador. Profesor Edison, ¿cómo ha estado? ¿Cómo lo recibe Flaxo Ecuador en estos días?
Gracias, Juan Camilo. Bueno, regreso a Flaxo, ¿no? Estuve trabajando aquí desde el año 2001, me parece, hasta el 2008 que me fui al doctorado. Entonces, regreso es como regresar a la casa.
¿Qué tal ha sido tu arribo? ¿Cómo has visto las nuevas condiciones en Flaxo?
Pues muy cambiadas, ¿no? En 4 o 5 años que no he estado aquí en el país, ha cambiado. Digamos, ha mejorado la calidad, ha mejorado la infraestructura, hay proyectos de seguir creciendo, hay más alumnos, hay más programas de maestría, hay 4 programas doctorales, cuando yo me fui había recién 1. Entonces, la Flaxo ha crecido cuantitativa y cualitativamente, entonces es un gusto regresar a un espacio que está creciendo y desarrollándose.
¿Y cómo han estado las cosas por allá en México? ¿Qué nos puedes contar?
Pues como estudiante doctoral, ¿no? 4 años de estar clavado en un doctorado que es muy escolar, que es muy exigente, muy disciplinario. Yo hice el doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es muy, muy, no sé cómo decirte, cuadrado, pero sí exigente, disciplinario y te obligan a estar ahí a full time, ¿no? Entonces he estado así, como estudiante doctoral, aprovechando todas las ventajas de tener una beca de tiempo completo, estudiando todo el tiempo y haciendo una tesis en México, cerca del lugar donde estaba viviendo, y es donde me toco con los estudios urbanos, en la sociología urbana mexicana, en la antropología urbana mexicana, en la economía urbana mexicana. Entonces, para mí fue crecer mucho en términos de hacer una tesis sobre México, un país que no conocía, que recién lo habitaba, pero que me tocó investigarlo, y para mí fue como muy, muy, muy nutritivo, muy enriquecedor estos 4 años de allá.
Claro, interesante, y tener un representante de Flaxo Ecuador en México. Después vamos a ver qué tal nuestros productos. resultantes, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre tu trabajo allá. Y bueno, pues por ahora, como te contaba, el programa de esta emisión tiene que ver con los problemas actuales de las urbanos, perdón, los problemas urbanos actuales que afrontan las ciudades tanto del mundo como latinoamericanas. Y entonces, para eso, como primero acercamiento, ¿qué balance nos puedes hacer respecto a los principales problemas urbanos que los académicos identificaron en la encuesta de la revista Urban?
Bueno, en el texto de Álvaro Sevilla se recogen varios autores, ¿no? Me parece que son como 40 autores, donde están figuras claves de la sociología, el urbanismo, y gente que está haciendo políticas públicas en el tema de la ciudad. Y ahí, digamos, destacan varios, ¿no? Y uno que yo destacaría, que es el que ellos refieren con mayor frecuencia, que es el de desigualdad social, segregación urbana, el de concentración de ventajas, digamos así, ventajas en términos de sociales, ¿no? En términos de ingreso, de capitales culturales, etcétera, etcétera, que generan una ciudad desigual, que generan una ciudad a nivel global que va generándose siempre en polos, pasa de sociedades polarizadas a ciudades fragmentadas, ¿no? Son como espacios en donde, dado que la ciudad siempre ha sido un reflejo de las sociedades que están detrás, las ciudades a nivel global están reproduciendo una creciente desigualdad, una creciente segregación, espacios en donde se puede combinar en una misma ciudad barrios con altos consumos, con digamos todos los privilegios que puedas obtener gracias a la inserción que tengas en el mercado laboral o en la acumulación capitalista, digamos así, con otros barrios en donde las necesidades básicas no están satisfechas en sentidos de servicios urbanos mínimos, hasta cosas como inclusión en el mercado laboral, gente que está desempleada, que no es que marginada, excluida, etcétera, etcétera. Entonces, las ciudades contemporáneas en general, así haciendo una muy, muy gruesa abstracción, están reproduciendo una lógica de mosaico, ¿no? Unas ciudades, unos espacios de la ciudad muy integrados de la globalización, otras ciudades muy, muy marginadas, que son espacios de reproducción de grupos excluidos, marginados, y eso se reproduce en varios continentes, ¿no? No solo en América Latina, donde hay, digamos, el ejemplo es muy, muy, muy palpable, ¿no? Pero sino también en otras ciudades, en lo que Bakwan llama, por ejemplo, la marginalidad avanzada, ya, donde también se dan ese tipo de lógicas, ¿no?
Bueno, queridos oyentes, ¿y qué mejor para transmitir este problema no solo a nivel de nuestras ciudades, sino a nivel de nuestra experiencia propia, que el sonido directo y latino de Calle 13? Vámonos con esto que se llama El baile de los pobres.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
Plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Se Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando.
Expreso Urbano, entre calles.
Y si te pidiéramos otros dos problemas agregado a este que nos has comentado y que nos has desarrollado en esta charla, digamos, tres problemas urbanos principales que afrontan las ciudades actuales del mundo.
Bueno, yo diría que este paraguas de la desigualdad social, la segregación urbana, genera otros temas por debajo, ¿no? Y hay que verlo, digamos, la revista, tal como lo plantea, es muy cuidadosa en plantear los contextos específicos e históricos de cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, en América Latina es claro el tema del desempleo, ¿no? Considerando como un tema fuerte de las ciudades. ¿Y por qué el desempleo? Porque significa que las ciudades no están absorbiendo, como en algún momento determinado se pudo pensar, a toda la masa marginal de empleados que se necesitaba. Digamos, el proceso de desindustrialización que han sufrido las ciudades latinoamericanas, las grandes ciudades latinoamericanas, estoy pensando en México, estoy pensando en São Paulo, pero también las ciudades intermedias, está generando que la gente ya no se incorpore al mercado laboral y que se genere un bolsón, digamos así, de población que va a ocupar, a ocuparse en el mercado informal, laboral, en el comercio informal, o a acrecentar las periferias urbanas cada vez con la lógica de ya no tener formas de empleo, digamos. Que estoy pensando específicamente en México o en una ciudad de Quito también. En un momento determinado, de los años 30 hasta los años 70, digámoslo así, los pobres migraban hacia las ciudades buscando el futuro, ¿no? Buscando un empleo. Y había una promesa, ahí que se podía cumplir en cierta medida. Ahora, con el proceso de desindustrialización, la gente que migra hacia las ciudades y que sigue migrando con tasas menores, pero que sigue migrando, ya llega a la ciudad pero con la promesa, pero sin la posibilidad fáctica de que se cumpla esa promesa. Entonces, se generan bolsones periféricos de personas que ya tienen muy pocas posibilidades de incorporarse a la economía urbana, a la sociedad urbana, y se generan segregaciones más y más fuertes. Ese, por ejemplo, es un tema que es dinámico, es un proceso de crecimiento de las ciudades, pero que se sigue fomentando slums o barrios marginales, barrios periféricos. Digamos, ese fue el informe del año 2003 de las Naciones Unidas, del grupo Hábitat de las Naciones Unidas, en donde el gran reto de las ciudades contemporáneas era el challenge of slums, ¿no? El reto de las ciudades miseria, de las ciudades informales. Ese reto sigue estando presente, y me parece a mí que es uno de los temas clave que hay que afrontar en la ciudad. Es decir, ¿qué tipo de integración social y económica ofrece a la ciudad a las personas que se integran a ella desde afuera? Y dos, hacia el propio crecimiento natural demográfico de las ciudades. ¿Qué tipo de vida está ofreciendo a las ciudades a sus pobladores? Ahí hay un tema clave.
Bien, ahora vámonos con algo más contestatario. Algo que por su mismo estilo inconformista nos deja entrever las voces de quienes día a día viven estas situaciones que el profesor Edison nos comenta. Los dejamos con una banda de punk colombiana, Muro Punk, Desadaptados, y esto que dice Lamentos de Suburbio. Claro, porque de esa problemática que pasan en los barrios surgen una amplia gama de conflictos, de problemas socioeconómicos, inclusive también en el campo cultural uno puede ver falencias y que no necesariamente se están vinculando a la ciudad central de la que otra parte de la ciudad vive, ¿no?
Digamos, son temas que están muy concatenados, ¿no? Pero, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, que es un tema que sigue sin ser resuelto, entre comillas. Es digamos, natural, es el tipo de condición gregaria que tenemos en la vida moderna. Ese tipo de crecimiento de las ciudades genera problemas como falta de planificación o no poder dar servicios urbanos a las personas, a la ciudad que está creciendo. También genera circuitos urbanos en donde la gente se concentra en ciertos espacios y hay presiones por el, digamos, por la renta del suelo, por el uso del suelo, por la calidad de vida, por la calidad del ambiente, por el tema del saneamiento ambiental, etcétera, etcétera. Digamos, es todo un proceso fuerte, digamos, no es un proceso marginal, es un proceso que conlleva desde opciones de política pública que tienes que tomar en cuenta, hasta conflictos sociales muy, muy fuertes que pasan por los que tú mencionas, Juan Camilo, que es el tema de lo cultural, el tema de la segregación política, el tema de los usos políticos de los pobres urbanos, el tema de cómo se expresa políticamente los grupos privilegiados de la ciudad que quieren mantener mayor control, mayores beneficios de la ciudad, cómo cómo se producen procesos de gentrificación, es decir, limpieza de los pobres de la ciudad para expulsarlos de lugares donde el capital podría acumular más, donde podría rendir más, etcétera, etcétera, digamos. Es toda la dinámica urbana que va generando constantemente conflictos en el ámbito de las segregaciones culturales, digámoslo así, de generar estigmas hacia cierta población, económicos en términos de permitir la acumulación a ciertos grupos y excluir a otros, y políticos en términos de favorecer a ciertos grupos a costa de otros. Digamos, esos son temas que atraviesan varias ciudades. No estoy pensando solo en las ciudades, digamos, no estoy pensando en Quito o en las ciudades andinas, en varias ciudades, ¿no? Son procesos gruesos, fuertes, que son clásicos, pero que por ser clásicos a veces se los pierde de vista, y uno llega a pensar en temas muy puntuales, pensando que ahí está la nueva temática constantemente, pero los temas clásicos de la ciudad están ahí presentes, vigentes.
Claro, en ese sentido, y se me ocurre ahorita que tú nombras, no podríamos decir estos problemas pertenecen a la ciudad europea y estos problemas pertenecen a la ciudad latinoamericana, sino que a la luz de lo que nos nombras, pueden haber muchas cosas convergentes que incluyen a todas las ciudades del mundo, y en ese sentido hay un problema ya más estructural que un problema regional, por decirlo así, aunque bien pueden haber dinámicas particulares que nos permitan hablar del caso de Latinoamérica o del caso de África, por ejemplo, que deben tener otras pautas. Por ejemplo, a la luz de lo que tú has estudiado en México, ¿qué nos puedes decir frente a algunos procesos particulares que hayas visto en las ciudades de ese país?
Bueno, en México, es correcta la apreciación que tú haces, Juan Camilo, porque digamos los contextos históricos van marcando. Por ejemplo, estuve hace año y medio en Sudáfrica y estuve invitado por una profesora de la Universidad de Johannesburgo, geógrafa económica, discípula de David Harvey, por ejemplo, que me presentó Durban, que es el puerto más grande del hemisferio sur en Sudáfrica, donde llegan importaciones y exportaciones desde Asia y se distribuyen hacia América Latina y hacia Europa. Hacia América Latina llegan a Brasil. Durban, siendo una ciudad de mano de obra, un puerto que distribuye mercancías traídas desde Japón, China, por ejemplo, tiene problemas de segregación urbana específicos, que uno podría tratarlos de forma general diciendo aquí están lógicas de acumulación del capital que favorecen a unos sectores y a otros, que es lo que estaba diciendo hace un momento. Pero en Durban, por ejemplo, marcado por un proceso de apartheid que se resolvió hace muy poquito en Sudáfrica, muy poquito en términos históricos, vive, por ejemplo, dinámicas de segregación de personas con VIH, ¿no? Hay barrios enteros donde la tasa de contagiados del VIH llega al 95-98%, ¿sí? Y no son poblaciones pequeñitas, son poblaciones grandes, fuertes, y barrios que están creciendo porque llegan personas ahí o porque va el crecimiento natural de esos barrios. Y tiene, por ejemplo, otro espacio, otro lugar, Durban, que es el centro más turístico, el centro más de las playas, mundialmente conocido por el surfing, donde se generan, obviamente, espacios de segregación. Todos los barrios tradicionales, típicos, coloniales que había ahí, se han ido demoliendo poco a poco para dar paso a grandes centros comerciales. Eso es Durban, por ejemplo. México. México tiene otro problema, que es, nuevamente, el tipo de sociedad que está detrás habla a través del desarrollo de sus ciudades. Y en México tienes un proceso de pérdida de primacía urbana de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La Ciudad de México está compuesta por el DF, que son la zona metropolitana del DF, de México está compuesta por el DF, que son 16 delegaciones, me parece que son como 50 y tantos municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Esa mancha urbana que tiene, según los cálculos, 22, 23, 24 millones de habitantes, tuvo, digamos, un proceso específico de crecimiento. Hoy, las empresas que están llegando a través del capital financiero, capital productivo hacia México, ya no se están aglutinando alrededor de la Ciudad de México, sino que se están yendo a otros polos de desarrollo industrial. Léase, por ejemplo, Monterrey o las ciudades fronterizas a través de maquilas. Entonces, eso hace que las ciudades tengan otro tipo de conflictos. Y un gran problema que se presenta en las ciudades mexicanas es todo el tema de las ciudades fronterizas, que son ciudades de paso, ciudades en donde la mano de obra es más barata para ciertas empresas internacionales y transnacionales, pero también son ciudades de paso migratorio y todo el tema del narcotráfico. Entonces, todo ese sector de las ciudades del norte del país, del norte de México, están viviendo dinámicas políticas y de violencia muy, muy fuertes que antes no se las conocía. Digamos, es el mito entero de que uno llega a México y no te vayas para esos sectores. No es tan infundado. Tiene que ver con constantes matanzas, constantes disputas por el control de las rutas para el narcotráfico, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que te digo es el tema económico. Las ciudades grandes ya no son tan atrayentes de capital, así como tampoco de población. Sin embargo, en las ciudades grandes también tienes problemas de crecimiento de la mancha urbana, y la zona que yo investigué en la Ciudad de México tiene una presión urbana muy fuerte. El uso del suelo, el bosque ecológico que yo investigué, que es el bosque del Chichinauzin, digamos, está siendo presionado constantemente por invasiones promovidas políticamente. Digamos, es un tema distinto. O sea, si te das cuenta, Durban, México, las ciudades andinas, Quito específicamente, tienen otros procesos. Y el otro tema, las ciudades europeas. Las ciudades europeas no están en crecimiento demográfico, están siendo golpeadas en este momento por la crisis del 2008. La gente está en un doble proceso de empobrecimiento y de desaceleración del crecimiento demográfico. Entonces, ese tipo de ciudades tienen otro tipo de demandas, otro tipo de problemas que afrontan. Si te das cuenta, son ejemplos que se me ocurren ahorita de diversas formas en las que la segregación social se puede producir, dependiendo de los procesos históricos, coyunturales y específicos. Entonces, decir en general que hay un proceso de desigualdad social que se expresa en las ciudades tiene que ser matizado con procesos específicos de cada una de las ciudades, ¿no? Y que no hacen perder la importancia al gran, gran tema de la desigualdad social urbana.
Muy bien, Edison, muchas gracias por tu colaboración. Creo que nos has dado muy buenos elementos para abordar todas estas amplias gamas. No es solo una. Son muchos problemas que se nos presentan, que hemos querido, pues, para esta misión de Expreso Urbano, presentar un barrido muy general a la luz de este texto que nos pareció muy interesante, el de la revista Urban, en el cual nombran problemas actuales, y creo que tu aporte ha sido muy provechoso. Esperamos que tu retorno a México sea muy bueno y que la estadía por el momento sea agradable. Muchas gracias entonces por tu colaboración.
Vale, Juan Camilo, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now why'd you look down the way your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Queridos oyentes de Flaxo Radio y de Expreso Urbano, con esta canción Frijolero de Molotov nos despedimos de ustedes. Esperamos que este programa haya sido provechoso para ustedes y que con lo poco que conversamos con el profesor Edison Hurtado nos vayamos con algunas cositas que nos permitan reflexionar y pensar en torno a los grandes problemas que enfrentan nuestras ciudades, y no solo ellas sino nuestra sociedad y territorios en general, ¿no? Aprovecho para dejarle un saludo a nuestra compañera de Estudios Urbanos, Mariluz Palacios, quien lastimosamente no nos podrá acompañar más en la maestría y en Expreso Urbano. Mari, desde la cabina de Flaxo Radio, todos y todas los compañeros de salón y de cabina, un mensaje muy especial de Javi, te enviamos un fuerte abrazo y espero que todas las cosas estén saliendo bien en Colombia. Recuerden también que nos pueden encontrar en www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador, también en nuestra cuenta de Twitter @Flaxo Radio y por correo electrónico flaxoradio@flaxoradio.es. También tengan en cuenta que hay abierto un espacio en Expreso Urbano en la página www.flaxoradio.es para que descarguen el podcast de las emisiones anteriores y de esta emisión frente y respecto a Expreso Urbano entre calles. Muy bien, muchachos y muchachas, queridos oyentes, nos vemos en una próxima emisión. Quien les habló, Juan Camilo Vargas, Juanca, maestrante de Estudios Urbanos, convocatoria 2012-2014. Un abrazo muy especial. Chao, chao.
Flaxo Radio, amplificando ideas.